y cómo tratan al marido, mujeres. El esposo no nada más es la cabeza, es la autoridad, es como un patrón. Y las mujeres no queremos entender eso. Se dice que por el empoderamiento de la mujer. Digo, no es eso, es el endemoniamiento de la mujer. Es el endemoniamiento de la mujer.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos por Accidente. Y la temporada va avanzando y ya vamos en el quinto capitulote. ¿Les cuento un secreto? Esta temporada solamente tiene 7 capítulos, o sea que nos quedan 2. ¡Disfruta lo que nos queda! ¡Disfrútalo! Y ponte al día porque te estarías perdiendo las mansas perlas. El capítulo del día de hoy se llama No guarden silencio.
Es el endemoniamiento de la mujer.
Amigos y amigas, en la vida uno siempre tendrá que lidiar con personas a las que les caerá muy, pero muy bien. ¿Y para qué vamos con cosas? Es bacán caerle bien a la gente. Pero también existirán los otros a los que no, a los que les caigamos como una patada en la guata. Algunos nos amarán y otros nos odiarán profundamente por las razones más absurdas que puedan existir. Algunas razones ni se entienden. Pero eso es parte de la vida. Yo lo puedo entender. ¿Tú lo entiendes? Es que uno no puede pretender caerle bien a todo el mundo, eso es imposible, a menos que seas de esas personas que nunca quedan mal con nadie. Hay gente que se desgasta la vida intentando caerle bien a todo el mundo y terminan perdiéndose de quienes son realmente, terminan perdiendo su esencia porque son capaces incluso de postergar sus ideales para evitar conflictos. Terminan haciendo cosas solo para sentirse validados por otras personas. Entonces, le dan a la gente lo que quiere para que estén felices y para evitar lidiar con aquellos momentos incómodos que todos hemos tenido que lidiar en algún momento. Prefieren incomodarse ellos para que el otro esté feliz y terminan siendo solamente personas complacientes. Con la página de Canuto, estos polos intensificaron un montón en nuestras vidas, porque si bien había gente que nos invitaba a un sinnúmero de iglesias a predicar y agradecido con el de arriba por esas invitaciones, siempre había algo que los hacía mirarnos con cierta desconfianza. Y por otro lado, ya estaban los que de plano nos odiaban, y bueno, ahí ya no había nada que hacer. Ya nos habían mandado al infierno en varias ocasiones. Es como esos videos de esos jóvenes que dicen que habían descendido al infierno y que vieron un montón de cosas y traían un mensaje. Bueno, nosotros somos más que estos jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido más veces al infierno que ellos, ¿ok? Espero que recuerden ese tipo de videos de estos jóvenes. Era como raro, a mí me daba miedo. Pero bueno, seríamos más o menos ellos. Pero conocemos mucho mejor el infierno que estos jóvenes gracias a todas aquellas personas que nos han enviado un montón de veces para allá. Oye, me escriben a mi Instagram personal, no sé cómo lo buscan, encuentran mi Instagram y me comienzan a insultar, garabatos me han puesto, gente que dice ser cristiana, a insultarme, a recalcar defectos físicos que obviamente les costó un montón encontrarlos. No, son evidentes, pero es muy vintage hacer eso. Y lo extraño es que de ambos sectores, de los que nos aman como de los que nos odian, siempre nos han apuntado como personas peligrosas. Quizás lo que les asusta es que no pueden ejercer control sobre nosotros. No somos personas tan fáciles de doblegar y con nosotros ya no funcionan esas típicas amenazas, las manipulaciones religiosas y esas formas que tienen para hacernos querer sentir culpables o con miedo. Ya no sirve eso con nosotros. Y de verdad que doy gracias a Dios porque me permitió estudiar teología. Y tranquilos, eso no mata el espíritu, como muchos han dicho. La mucha letra mata el espíritu. No. Pero sí mata la ignorancia, los miedos y muchos mitos evangélicos que hemos creído por años. Lo que sí me alegra un montón son las generaciones que siguen. Son muy distintas a las nuestras y entre sus características más destacables. O sea, tienen un montón de características, pero algo que admiro profundamente es esa valentía que tienen, su ser cuestionador, el no quedarse callados. Y digo destacable porque en mi generación y en la generación de muchos de ustedes solo se debía obedecer. Dudar y cuestionar eran casi un pecado. Entonces la gente se acostumbraba a vivir oprimida y a guardar temores. ¿Pero cómo guardaban estos temores? En silencio, pa' callado. La gente sin preguntas es mucho más manipulable. Por eso en las iglesias no existen espacio para las dudas. Porque la gente que piensa su fe es gente peligrosa. ¿Te imaginas crecer creyendo que no eres digno para presentarte ante Dios? Que durante toda tu vida te hayan convencido, te hayan hecho creer de que deberías guardar silencio, que ese es tu lugar, el silencio. Que tu opinión no cuente y que por más aspiraciones que tengas nunca llegarás muy lejos porque tienes un cartel en tu frentota que dice culpable. Digo frentota aludiendo a la mía, no porque tú tengas una frente amplia. Yo tengo harta frente, más frente que Pullman. Ya ese no es el punto. Pero sí tengo un recuerdo que un día un amigo me invitó a su iglesia. No voy a dar nombres para que no digan que ando funando a las iglesias y esas cosas. Pero tú, Juan Carlos, sabes muy bien a qué iglesia me refiero.
Hola, Juan Carlos. El espíritu.
No, ya pasó de moda esa cuestión. No, es broma, no hay ningún Juan Carlos. Pero sí puedo decir que era una iglesia pentecostal. Aclaro, desde ya, que no todas las iglesias pentecostales eran como esa. Ni todas las iglesias son iguales. Así que, para que no piensen mal. La cosa es que quiero que ustedes se vayan imaginando conmigo, porque son de estas iglesias grandes que al fondo tienen un cuadro de un pastor de ovejas. Este cuadro es bonito, así como muy, muy de óleo y dibujado bacán. No, bien fea la bola. Pero con todo respeto, o sea, con todo respeto. Este pastor de ovejas que abraza a una oveja, también tienen de estos sillones rojos para la gente que ellos consideran, entre comillas, importante. Los pastores, los diáconos, líderes. Alguien que tenga algún cargo, básicamente, con el que se pueda atenderlo bien en esos sillones. Más incómodo debe estar, más hediondo a viejo. Con todo respeto, sí, con todo respeto. Nadie se sube al púlpito si no está lo suficientemente presentable. Y es obvio que la corbata no es opcional. O sea, tiene que ir sí o sí. Las mujeres, por otro lado, tienen faldas larguísimas, horribles. Y hay muchas que incluso llevaban un velo blanco sobre sus cabezas. Así, o sea, para que te la vayas imaginando. La música sí, eso sí andaba muy bien. Un coro grande con mandolinas y muchos instrumentos. Y muchos coristas también, o sea, eran onda Hilson, pero de Pobla. No se parecían en nada a Hilson. Pero es como estos coros tradicionales, pues, amigo. A eso me refiero, no quiero ofender a nadie. Pero ahí estaban y de repente... Eso me trae muchos recuerdos de mi infancia porque suena una canción que a mí me encantaba y la piel se me erizó por completo, les juro. O sea, piel de gallina se liberó al máximo y yo la canté a todo pulmón. Fue tú, prisionera de mi corazón. No era esa canción. Esto simplemente era un homenaje, un pésimo homenaje a Salito Rey. Vuela alto, Salito Rey. Debe estar revolcándose con la canción como la interpreté. Pero sonó esta canción, Camino a Canaán. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se la saben? ¿La pueden cantar conmigo mientras escuchan el podcast? Por favor, en tu trabajo, da lo mismo. Dice así. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Oh, gloria a Dios, camino voy a Canaán. Bueno, ese no era el problema, amigos. Eso, perdón a los que les molesta que cante. Que han cachado que siempre pido perdón y canto todos los podcasts. Bueno, es parte de siempre quise ser cantante, pero no era tan pecador como los del Ministerio Musical. La cosa es que ese no es el problema. Camino voy a Canaán, bonito, hasta ahí. Pero hay una parte que dice, si mi padre no va, ¿qué me importa a mí? En otras versiones dice, no me impide a mí. Pero la que yo escuché decía, ¿qué me importa a mí? Si mi madre no va, ¿qué me importa a mí? Si mi hermana no va, ¿qué me importa a mí? Gloria a Dios, camino voy a Canaán. Loco, terrible. Mientras cantaba ese temazo, yo me iba desinflando de a poco, así como muy de a poco. Y yo decía, oye, son canciones que canté desde niño, maldita sea, solo porque no la disfrutas y ya. Pero no podía porque la letra es terrible. Porque si no me importa ir sin compañía a ese viaje a Canaán, como decía esta letra de esta canción, entonces no entendí nada del evangelio. Mientras tanto, el coordinador se para en el púlpito y le da el paso a la hermana Nora, que iba a hacer una lectura bíblica. Yo en ese tiempo veía como muy viejita a la hermana Nora. Bueno, es que ya el hecho de que te llamen Nora te aumenta unos 70 años. O sea, mínimo tiene 70 años. La hermana Nora nació vieja. Toda iglesia debería tener una hermana Nora y debe ser el vejestorio de la iglesia. Con todo respeto a las hermanas Noras que me estén escuchando, sean jóvenes, pero ese no es nombre de joven, perdóname. Debe haber tenido solamente unos 50 años, no más que eso. Y ya no me parecen las personas de 50 años tan viejas. O sea, quizá porque me estoy acercando peligrosamente a esa edad. O sea, tengo 32, me falta muchísimo, no sean hocicones. Pero cuando iba subiendo al púlpito, alguien la toma del hombro y con cara de espanto, como si hubiera visto a la Llorona, al Cuco, bueno, o algo más chileno, al Trauco, al Tetué, así que una cara de ¡oye, oh, cuidado! Le dice, oiga, hermana, no suba ahí. Casi como que se fuera a quemar si pisaba el púlpito santo. y lo que hacen es ponerle una mesita abajo del púlpito, o sea, para que no suba las escaleras. Y no era porque ella tuviese problemas para subir las escaleras, no, simplemente porque ella no podía pisar el púlpito, le ponen una mesa abajo y ella haga su lectura bíblica y nada más. Yo le pregunto a mi amigo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué la bajaron? Y de esa manera, o sea, no fue algo piola, hasta a mí me dio vergüenza ajena. Ella lo que hizo fue hacer su lectura y se fue a sentar, nada más. Pero mi amigo me responde que las mujeres no podían pisar los púlpitos, ni subir a ellos, ni predicar. Obviamente por la misma razón por la que no son pastoras. Y él me dijo, ¿sabes qué? Y me lo dijo muy serio, o sea, no se estaba riendo, no era una talla machista, no. Me dijo muy serio, la mujer debe callar en la congregación y aprender en silencio. Eso es lo que nos recomienda Pablo, eso es lo que dice Pablo. Y yo lo quedé mirando así con una cara de, me está iglesiando. Me está iglesiando, pero con el garabatito, ¿ya? Pero le dije iglesiando, porque está en la iglesia. Loco, mi amigo tenía mi edad. Y yo no podía entender. Fuimos al mismo colegio. Probablemente tomamos el mismo desayuno, la azucarita. Nunca tomé azucarita, la verdad. Pero el mismo pan, la misma marraqueta con un changueo. Tomábamos la misma micro para ir al colegio. La 380 en ese tiempo, la 210, la que queráis, pero era la misma micro. Los dos nacimos de 9 meses exactos. No entendía cómo mi compa, mi hermano, mi brother, se había convertido en un imbécil. Perdón, pero no hay otra palabra. O sea, el loco era un imbécil. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Me sentía tan molesto por todo lo que tuve que presenciar que cuando finalizó la reunión, es típico que todos van a chuparle las patas al pastor y a despedirse. De hecho, hacen largas filas para poder hacer eso. Imagínate, el hijo del pastor, el loco quiere puro irse. Oye, papá, despídete luego. Chao, vamos para la casa. Gente desubicada, tenemos hambre, todo. Pero todos hacen eso. Yo no quise. Yo solo me acerqué a la hermana Nora, que no la conocía, y ahí estaba con su hijo, y le dije, hermana Nora, disculpe, le pido que por favor nos perdone como iglesia. Creo con todo mi corazón que Jesús no es así. Ella no me dijo, oye, ¿tú quién eres? No, solo me dijo, así como. Y yo le dije, machista, no puedo creer en un Jesús así. Y si bien esa historia la he contado en otras ocasiones, por ejemplo en nuestro libro Parecido a Ti, que puedes adquirir a través de nuestra página web www.esdecanuto.com, y si no lo tienes, debes estar perdiendo básicamente tu salvación. Este era el espacio publicitario. Para todo lo demás, utilice Mastercard. Bueno, fue algo que a mí me marcó mucho porque la gente lo había normalizado tanto que contradecir esa orden machista o pensar distinto sería casi antibíblico, o te tacharían de feminazi, hereje, o que quizá tienes muchas corrientes humanistas. Y te apuesto que los que hablan de humanismo ni siquiera tienen idea de qué se trata, porque les apuesto que ese hermano que dice el humanismo hay que combatirlo, ese hermano debe tener redes sociales, un celular último modelo, cuando le duele la cabeza toma medicamentos, y te apuesto que en más de una ocasión la medicina le debe haber salvado la vida. Y lo peor es que esas enseñanzas se han ido traspasando de generación a generación. Y me pregunto cómo muchos de los que permanecen en ese tipo de iglesias no despiertan y se preguntan, ¿estará bien esto? ¿Será que es como nos lo han enseñado? ¿O quizá hay algo más? Ese sería un buen ejercicio de deconstrucción de la fe. ¡Oh, dijo deconstrucción! Debe ser una persona de izquierda, progresista. No, amigo, no es así. Pero es la mejor palabra para poder cuestionar nuestra fe, para hacernos preguntas y dejar de creer todo lo que los pastores nos dicen, que muchos solo están repitiendo lo que otros le dijeron en su momento. Porque después de todo, una fe que no se piensa, ¿qué clase de fe sería? Hemos traspasado por años enseñanzas que no están correctas, y si no le ponemos un alto a eso, vendrán otros y traspasarán lo mismo. ¿Qué cosas? Odios, discriminaciones, machismos, que con el texto bíblico en mano solo lo ocuparon para justificar lo que tienen dentro de sus corazones, y cuestionarlo nos convierte en personas peligrosas. Ellos solo necesitan gente que obedezca y guarde silencio, pero deberíamos ayudar a las personas y entregar herramientas para pensar y cuestionar, y no solamente para obedecer y callar. Mira, este mismo tipo de enseñanza nos hizo pensar, por ejemplo, que María de Magdala o María Magdalena, como la conocemos, era una prostituta. Si yo te digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te nombro a María Magdalena? Y tú vas a decir, ah, esta era una prostituta. Y no es así. El texto bíblico, de hecho, nunca dijo eso, nunca ha dicho eso. Solo dice que de ella salieron 7 demonios, nada más. Y lo puedes verificar en Lucas 8. Sígueme en la lectura para que no pienses que te estoy mintiendo. Dice, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también muchas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaron Magdalena y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Ahí lo dice. Juana, la mujer de Cusa. En mi Biblia dice Chusa, Cusa, no sé cuál es, pero bueno. El intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Brother, eran mujeres que sostenían el ministerio de Jesús económicamente. Eso debe ser un golpe en el hocico, en todo el hocico santo, para todos esos cristianos que cometen violencia económica con sus parejas y que manipulan a través de su solvencia y de sentirse hombres porque proveen económicamente. ¿Te das cuenta que es hora de revisar muchos temas que están arraigados en nosotros, incluso en nuestras propias masculinidades? ¿Te has preguntado qué es lo que nos hace hombres realmente, mucho más allá de nuestra genitalidad? Mira, he escuchado tantas prédicas de pastores hablando de María Magdalena como una prostituta. Es que una mujer, una vez marcada, es difícil extirpar ese estigma que se tiene. Es lo que nos hace pensar en Rahab, por ejemplo, solamente como una ramera. Y parece que su nombre viene con un apellido, Rahab la ramera, Rahab ramera. Y aunque haya dejado la prostitución, siempre quedará marcada en nuestra mente como una prostituta. Y es difícil sacarnos de ahí. Por otro lado, ahora pensemos en la experiencia de la joven María, pero esta María embarazada que está luchando contra esa imagen hostil creada por la gente que la rodeaba. Desde el primer día ella fue tratada como una mujer indigna, como una mujer impura. Una mujer digna de algo, sí, del mayor de los desprecios. ¿Por qué? Porque tenía en su vientre un hijo de dudosa procedencia. Mira, en este tiempo o en cualquiera de los tiempos, si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada, pero su padre es el Espíritu Santo. ¿Crees que alguien te creería? Pues no, y no era distinto tampoco en el tiempo de Jesús. Por eso, mira, no es extraña esta sensibilidad, esta profunda sensibilidad que Jesús desarrolla y comienza a defender a las mujeres y defiende a una mujer que estaba siendo violentada por un montón de hombres que buscaban apedrearla. ¿Por qué el maestro empatiza con este tipo de mujeres que de alguna forma son discriminadas? Porque toda su niñez se vio marcada por el estigma de una mamá impura, de ser hijo de una prostituta. ¿Cómo que una prostituta? A lo mejor estás pensando eso. Más respeto con María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, y todas esas cosas. Pero lo que te estoy diciendo tiene un porqué. Porque haber tenido un hijo que no era de José, hacía de Jesús un hijo ilegítimo, un bastardo. Imagínate que después de años, ya cuando Jesús era adulto y en una de sus intervenciones un personaje lo interrumpe bruscamente y le dice, ¿acaso este no es Jesús el hijo de María? Y eso lo dice Marcos 6:3 por si quieres corroborarlo. Y esto parece que no tiene nada de malo, es inofensivo, nadie se detiene ahí, pero llamar a un varón judío primogénito en Palestina con el nombre de su madre, es decir, Jesús bar María y no Jesús bar José, es simplemente ofensivo. Porque a los hijos se los reconocía por su padre, no por su madre. De tal manera que si alguien le llamaba únicamente por su madre, equivalía a que su padre era un desconocido. Es decir, su madre era una cualquiera. O derechamente ya le estaba diciendo que era un hijo de prostituta, ya para no decir el garabato y que otros no se escandalicen. Pero Jesús tuvo que luchar contra esas murmuraciones y esas discriminaciones toda su vida. Debemos aprender a leer nuestra Biblia, pero también desde una manera crítica en donde le hagamos preguntas al texto, donde tengamos en consideración el contexto, el ropaje cultural que lo envuelve. Y por qué no una manera crítica para leerla, porque la Biblia fue escrita en una sociedad ultra machista donde la mujer no valía absolutamente nada y donde la oración de todo judío varón es Dios, te doy gracias por no haberme hecho esclavo ni gentil y te doy gracias por no haberme hecho mujer. Eso es terrible. Me encantaría saber lo que se te viene a la mente o lo que piensas cada vez que hablamos de la mujer samaritana. Y sobre todo cuando se lee esa parte que dice porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Porque uno empieza con un prejuicio inmediato, al menos a mí me pasaba. Yo la juzgaba en mi mente y decía, oye, esta chica debe ser una prostituta o debe haber engañado a su marido porque dice el que tiene ahora no es su marido. ¿Qué será su amante? ¿Será alguien que pagó por placer? ¿Sabes lo que son esos? Esos son nuestros prejuicios hablando por nosotros. Y estoy seguro que también te ha pasado. Pero hagamos un stop, momento. Porque en ese contexto las mujeres no tienen derechos sociales, o sea, no hay casi ninguna ley que pueda protegerlas, son simplemente un bien más del hombre, nada más. De hecho, los matrimonios en esa época quizá no sean la idea romántica que puedas tener en tu cabeza, porque es simplemente una transacción económica. Les cuento un secreto ya, pero que no salga de este podcast, que en la Biblia nunca se habla de matrimonios. De lo que se habla, sí, es de las bodas, eso sí, yo lo sé. Pero las bodas era simplemente una fiesta de celebración en donde se sella el cierre de contrato de la adquisición de un bien para el varón. Y aquí hay un cuestionamiento que cabe de cajón, y espero de todo corazón que esta pregunta te la hayas hecho mucho antes de que yo la diga, porque eso quiere decir que empezaste ya a trabajar con esos cuestionamientos de las enseñanzas que nos han traspasado de generación a generación. ¿Cuál es la pregunta? Si no hay matrimonios, ¿cómo es que se nos ha dicho que las relaciones sexuales prematrimoniales son un pecado según la Biblia? Bueno, ese es un temazo para el siguiente podcast. Pero ahora sigamos con la mujer samaritana. ¿Sabías que una mujer en ese tiempo nunca hubiese podido divorciarse? Ese derecho solo lo tenía el hombre, es decir, solamente él podía exigir el divorcio cuando a él le diera la gana y por las razones más imbéciles que te pudieras imaginar. Entonces, para esta mujer podemos tener varias alternativas para descartar en tu mente y en mi mente la prostitución. Y las opciones pueden ser muy variadas, por ejemplo, que la mujer haya quedado viuda de alguno de sus maridos. Y para seguir hilando con esa respuesta, una vez que ella quedó viuda, quizá el que se volvió a casar con ella la desechó. ¿Por qué? Porque no le gustó el sexo con ella, porque ya no era virgen, o porque le molestó su olor, o porque no le gustaba cómo cocinaba. Pudo tener tantas razones estúpidas para desechar a alguien. Quizá, de hecho, varios de los hombres con los que se casó la repudiaron y se divorciaron de ella aunque ella no lo haya querido. El problema era que las mujeres que eran repudiadas quedaban marcadas como indignas. Y adivina quién les podía devolver esa dignidad. Solo otro hombre. Entonces, imagínate que si no se volvían a casar, no había quien le traiga provisión a la casa y podía terminar siendo una indigente. Y posterior a ello, en vista de esta necesidad, hacerse prostitutas. La historia de nuestra mujer samaritana es la de una mujer que ha sufrido el abandono, el rechazo, que quizá también ha ido dejando hijos en el camino, pero esos hijos eran propiedad del papá, no de ella, entonces nada podía hacer con ellos. 5 maridos tuvo. Sí, 5 historias tristes donde probablemente le rompieron el corazón. ¿Y sabes qué? La persona con la que está ahora no es su marido. Un amigo muy querido tiene un libro que se llama Leyendo a Jesús desde el dolor y dice que en Israel existía una ley que permitía que un familiar o un amigo pudieran rescatar a estas mujeres repudiadas o abandonadas, y el rescate podía ser de 2 formas, o por medio de un matrimonio o por medio de convertirla en la empleada de la familia. Y como sabemos por este mismo relato, el hombre que la rescató no era su marido, ya lo dice el texto, y con el que estás ahora no es tu marido. Entonces, ¿qué podía hacer? Por el contexto de la época, asumimos que era una empleada de la casa. Y estamos seguros de ello porque la mujer va a buscar el agua al mediodía, horario en donde todos los esclavos iban, donde todos los sirvientes iban a hacer esas labores. ¿Te das cuenta lo injustos que nosotros hemos sido con esta mujer? Porque la vimos como prostituta por años y quizás solo era una mujer sufriendo. Y me hace preguntar, ¿a cuántas personas no habremos juzgado sin conocer su historia? ¿A cuántos criticamos creyendo que un texto dice algo que nunca tuvo la más mínima intención de decir, pero aún así lo utilizamos para tachar a otros de pecadores, de impuros? No preguntarnos y solo replicar las enseñanzas de nuestros líderes y pastores nos pueden terminar deshumanizando y llenándonos de justificaciones, entre comillas, bíblicas, solo para juzgar. ¿Con cuántas mujeres, con cuántas hermanas Nora quizá hemos sido machistas, hemos sido discriminadores, avalándonos en un texto que quizá no dice lo que nosotros creemos que dice? Por eso nos hace falta más estudiar. Y me encanta el texto de Génesis 2:8, en donde describe a la mujer como una ayuda idónea. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todos conocemos ese texto, pero aquí el Génesis no describe a la mujer como una simple ayuda o un simple complemento del hombre. La frase con la que describe ese ser kenegdo, que significa literalmente auxilio o salvación frente a él. Ese es el resultado de una mala traducción. Concebir a la mujer como un segundo aborto, una ayudante del hombre solamente. Y les digo algo, la mujer no fue diseñada para la dependencia absoluta, ni tampoco para ser subordinada al varón, ni ligeramente más débil que él, tampoco para ser un utensilio para multiplicar la especie mediante su maternidad, no. La mujer es descrita desde su creación como una fuerza libre, como creadora libre, como ser libre frente a otro ser libre, independiente, individual. Eso es el ser kenegdo, auxilio frente a él, frente al hombre. frente al hombre, no al lado del hombre, no detrás, no debajo, sino frente a él. Como diría uno de mis teólogos contemporáneos favoritos, debemos volver al Génesis 2:8 y volverlo a traducir y volver a empezar. Volverlo a enseñar a los niños, a las niñas, que aprendan los hombres y las mujeres, que aprenda la política, que aprenda la ciencia, que aprendan las artes, que aprenda la tecnología, que aprendan la ingeniería, que ella no es una ayudante. Mira, no me importa si tengo que taparte en uno y mil ejemplos, lo voy a hacer aunque te aburra. Pero cuando Isaías describe a la mujer que daría luz al Salvador, no la describe como una mujer virgen. Aquí les explota la cabeza, casi puedo escucharlo. ¡Pum! ¿Sabes lo que describe a una niña que no ha tenido su ciclo menstrual? A una joven, puede ser también una joven que no se haya casado. Porque la palabra hebrea que se utiliza para virgen es betuyá, repite conmigo, betuyá. Pero el texto de Isaías utiliza otra palabra, no betuyá, utiliza alma, que esa es muy distinta. El énfasis en la virginidad, les digo algo, es erróneo. El autor de Isaías pone el acento en el milagro de que una mujer que no está casada conciba y no en el valor de la virginidad. ¿Sabes lo que pasa con estas malas traducciones? ¿Sabes cuál es el resultado? Es un énfasis enfermizo en el valor de la mujer basado en su virginidad. O sea, la mujer vale porque sí es virgen. Si al casarse ya no es virgen, vale mucho menos. Los padres en la antigüedad también concebían la virginidad de sus hijas como un bien, por lo que el hombre pagaría mucho más dinero al casarse con ellas, es decir, una dote mucho más elevada si es que esta niña era virgen. Y muchas agresiones machistas están basadas en esto. Y no solo por parte de sus parejas, sino por parte de sus padres, quienes ante un embarazo prematuro son capaces de agredirlas emocionalmente o físicamente también. Mira, después de esta explosión de cabeza, déjenme contarles la última historia, que quizá pasa desapercibida en nuestras lecturas congregacionales, no porque quieran, sino porque es una historia muy breve. Pero si la miramos desde el lente correcto, les aseguro que nos vamos a dar cuenta que Jesús da unas respuestas tan brutales que te dejan en jaque mate. Sucede que Jesús estaba enseñando, y como siempre, es interrumpido. ¿Se han dado cuenta que a Jesús siempre lo interrumpen? Pero esta vez es interrumpido por el grito de alegría de una mujer. Yo casi puedo imaginarla con una sonrisa de oreja a oreja. Y Jesús fija su atención en esta mujer. Y me lo imagino también esbozando una sonrisa y viendo con ternura lo que ella tenía que decir. Y de repente grita y dice: «Dichoso el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Al parecer ese es un elogio bonito, quizá es un piropo de la época, no lo sé, pero ese grito habla mucho del rol de la mujer. Y si algo tienen claro los habitantes de la Palestina del primer siglo, incluido esa mujer, es que ellas solamente sirven para dar a luz y para criar. Pero el maestro parece no estar conforme, él es diferente, no es de aquellos que necesitan cumplidos para sentirse validados. Quizá tampoco leyó el manual de Carreño, obviamente no lo leyó porque no era de esa época, pero no sabe él que los elogios deben ser respondidos con otros elogios, o al menos con un gracias. Pero es que yo creo que ya estaba tan fastidiado de que la imagen de la mujer sea reducida, de que se la tome como una israelita de segunda categoría. Es por eso que desde lo más profundo de sus entrañas responde, y me imagino con mucho amor y ternura: «Más dichosos son los que escuchan lo que Dios dice y lo ponen en práctica». Un momento, quizá puedas haber pasado por alto o ni siquiera te diste cuenta, pero Jesús con lo que dice está poniendo a la par a la mujer con el hombre. No estaba rechazando con esto a su propia madre ni a la mujer que le había dado este elogio, pero sí lo que intenta poner fin es a esta absurda importancia dada a la maternidad, ya que solo esto les permitía a las mujeres judías pertenecer a esta familia patriarcal. Pero para Jesús, las mujeres también podían hacer la voluntad de Dios. Claro que sí, ellas podían poner en práctica lo que él mandaba y obedecerlo voluntariamente, igual que cualquier hombre judío. Ya son muchas las lecturas, las reflexiones, incluso la tradición que nos han persuadido en demostrar que lo sobresaliente de la figura de María fue su estado virginal. Pero de alguna forma la respuesta de Jesús es la invitación a no equivocarnos con ese asunto y revalorar la figura de María, que recae en su actitud de escuchar el mensaje de Dios y a obedecerle libremente. Para mí ese es el Jesús en el que creo, el que se pone de pie abriendo caminos en medio de sus contemporáneos como alguien que le concede a la mujer exactamente el mismo valor y dignidad que poseía el hombre. Por eso se mezcló con todo tipo de personas, incluso con prostitutas y mujeres de dudosa reputación. ¿Y sabes qué era lo mejor y lo más bacán? Es que su amor no estaba condicionado por la conducta de la gente, no. Mucho menos por su género. Para él las personas eran personas y eso era lo importante, punto final. Y si una mujer quería sentarse a escucharlo, él se lo permitía, a pesar de que ningún rabino de la época lo permitiera. E incluso aunque todos lo encontraran inapropiado, le daba lo mismo. Él se permitía esas licencias porque su evangelio era alto en inclusión. Y no entiendo en qué momento nos perdimos y quisimos disfrazar el machismo como bíblico. Claro, la mujer no debe vestirse provocativa porque tienta al hombre. Pero le recuerdo que fue Jesús, sabiendo al hombre como débil, que le dijo: si tu ojo derecho te es motivo de caer, entonces sácatelo. Puesto que el problema no es de ellas, el problema es tuyo, viejo. Podríamos estar revisando un sinnúmero de textos bíblicos que probablemente los hemos leído muy mal. Pero si de algo estoy claro es que para Dios tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos, la misma dignidad y uno no está por sobre el otro, porque a su imagen y semejanza los creó. ¿Les puedo pedir un favor si en algo me consideran? Tanto los hombres como las mujeres, por favor, no guarden silencio, levanten su voz cuando vean una injusticia, no sean partícipes de las discriminaciones, ya cortemos con esos chistes machistas, no dan risa, háganse preguntas y no solo repliquen lo que les enseñaron, no está mal dudar y no es pecado cuestionar. Si algo deben recordar es que para Dios ya no hay judío, ni griego, ni chileno, ni peruano, ni venezolano, ni católico, ni adventista, ni evangélico. No hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Eso grábatelo cada vez que quieras hacer diferencia con alguien.